Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Están escuchando Arte Conexión a través de Radio Universidad y esta tarde nos acompaña Tamara Uribe, una fotógrafa quien está presentando actualmente en la Sala 1 del Macay su primera exposición individual en este recinto. Y bueno, Tamara, ya llegamos al punto en que nos vas a platicar de esta muestra y platícanos cómo te sientes ya al presentarla ante nosotros.
Pues nerviosa principalmente, pero contenta, muy contenta la verdad, por la oportunidad, ¿no? Y por la confianza que me dieron al hacerme la invitación para hacer la exposición, pero sí, muy contenta.
¿Y qué tipo de trabajos presentas en esta muestra?
Pues en esta muestra es una serie de autorretratos. Como mencionaba antes, pues porque quería retomar un poquitito este trabajo personal en donde nadie más que yo tiene, toma las decisiones, ¿no? Y es... Pues es una serie de autorretratos y soy yo, nada más.
¿Y qué tipo de atmósfera quieres transmitir con ellos?
Bueno, pues la atmósfera, tal vez como una atmósfera un poquito más, tal vez no triste, pero sí con un poquito más de sentimiento, ¿no? Son como ideas y sí son retratos muy personales. Y son, pues, pensamientos y... ideas estén, pues, muy mías, ¿no?
Muy íntimas.
Muy íntimas,
y
sí, es algo como íntimo.
Porque son autorretratos que sí se nota una intimidad en la atmósfera que sientes al saber que mucha gente te va a conocer así, uh-huh. ¿no? Tan, pues al final es un conocimiento muy profundo de ti, ¿no? Sobre todo sí. porque hay miradas, hay gestos en estos autorretratos que sí reflejan, pues, una conexión con el visitante, ¿no? Con el que está viendo la foto. ¿Cómo te sientes al respecto?
Pues nerviosa, o sea, me da un poquito de al principio me da mucho nervio el hecho de publicar como que algo que era tan íntimo y tan mío, ¿no? Pero yo creo que también el hecho de que yo puedo escoger, ¿no? Que yo soy la que digo, pues esto sí y esto no. Te da un poquitito más de confianza a la hora de poder, pues, publicar tu trabajo y dejar que todo el mundo lo vea. Pero precisamente con esta muestra lo que estaba yo buscando es como que romper un poquito más esa barrera y tratar de mostrar algo más, ¿no? O sea, como que soltarme un poquitito más y pues mostrar un poquito más de lo que usualmente hacía, ¿no? En lograr expresar más cosas y algo más íntimo.
¿Hay algún tipo de anécdota que nos quieras compartir algunas veces haciendo pues esos experimentos? Porque igual en la carrera tuvimos que enfrentarnos de repente a algunos proyectos fotográficos en donde termina siendo pues una experiencia chistosa, medio trágica, en el sentido de que a la mera hora no te sale como tú quieres o terminas todo embarrado y el tipo de pintura ya no se te puede quitar, ¿no? En tu caso, ¿hay alguna experiencia que recuerdes en cuanto a esto?
Bueno, en ese momento no, creo que no me acuerdo de algo, o sea, creo que... No sé, normalmente este tipo de autorretratos, o sea, de mi trabajo con lo que empecé, porque con esto empecé y creo que es por algo que le sigo teniendo como tanto aprecio, es que intentaba hacerlo lo más aislada de la gente posible, o sea, era encerrarme y, por ejemplo, cuando casi mi mamá era cuando no había nadie en mi casa y todas esas cosas, ¿no? Me subía al techo donde nadie me veía y era como que más intentar que no hubiese nadie más que yo alrededor de mí y... Intenté hacer como que algo más, pues estar en la calle como autorretratos, pero sí, era muy difícil pararte en un lugar con el tripié, la cámara y que la gente pasara y te viera y así como que esta loca que se está tomando fotos ella misma, qué onda, ¿no? Pero sí, yo creo que son la pena de poder empezar a hacer algo ya en la calle. Que me da trabajo.
Y bueno, para la gente que quiera conocer más de tu trabajo o saber sobre tus próximos proyectos, ¿dónde pueden contactarte?
Pues me pueden contactar en mi página, es tamarauribe.com, en mi blog, tamarauribe.com/blog, O en el Facebook, en el Twitter, me encuentran como Tamara Uribe. Instagram, todos lados.
Bueno, Tamara, pues agradecemos que nos hayas acompañado esta tarde en la Teconexión y te pedimos que nos presentes la siguiente pieza musical.
La siguiente pieza musical se llama Ants y es de Edith.
José María Rubio es un artista plástico egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia. En su trabajo personal, ha explorado diversos medios como el video, el dibujo y las instalaciones, que le han servido como herramientas para sobreescribir historias. Le interesan las construcciones sociales y culturales sobre la figura humana y sus representaciones, en particular sobre la figura masculina. Su trabajo se basa en el empleo de imágenes como soportes a los que se les puede cambiar la forma y desviar su contenido, y también como territorios utópicos que desdibujan los límites entre la ficción y la realidad. Además de trabajar en sus piezas artísticas, ha sido curador de varias exposiciones y profesor en talleres en su país natal. Actualmente reside en la Ciudad de México, donde participa de manera activa en el ambiente artístico. Recientemente presentó en el Museo Universitario del Chopo la exposición Jardín Nuclear, la cual explora, a través de la figura de John F. Kennedy, la masculinidad durante la posguerra.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar, Fernando García Ponce, García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
La Fundación Cultural Macay AC presenta Vive el Museo, 20 años de vivir el arte, una serie que explora los diferentes momentos clave en la creación y desarrollo del Museo Fernando García Ponce Macay en estos 20 años de historia.
Uno de los aspectos más relevantes en la concepción de un museo, sin duda, es la museografía, entendiéndose por ello al conjunto de técnicas y prácticas relativas a su funcionamiento, tales como la concepción y realización de sus exposiciones, la disposición física de las obras, tomando en cuenta características de las mismas, y la presentación que tendrán con el espectador para su comprensión, disfrute y diálogo.
Su concepción es parte esencial de la misión del recinto, no solo por el valor expositivo, también contribuye al desarrollo de la historia y el legado que el recinto aporta a su comunidad.
Desde la apertura hace 20 años del Museo Fernando García Ponce Macay, la museografía fue un punto clave que marcaría un precedente en la cultura de la península de Yucatán, al dedicar sus salas de exposiciones permanentes a tres personajes claves del arte mexicano.
Para comentarnos al respecto, escucharemos a la profesora Silvia Madrid, integrante del Comité Técnico del Museo Fernando García Ponce Macay.
Cuando se entrega el edificio en el 1994, el INAH entrega el edificio sin museografía, por supuesto, ¿no? Entonces, las primeras tres salas que se hacen son las de Fernando García Ponce, Fernando Castro Pacheco y Gabriel Ramírez Aznar. Para ello se llama a los museógrafos que estaban en ese momento en la UNAM, en el Centro de Investigaciones Museológicas, que eran compañeros del entonces director que se había recién nombrado, que era el licenciado Madrid. Entonces se llama a los museógrafos y ellos plantean la museografía, sobre todo considerando el edificio histórico. Por eso se hacen esas arcadas y esos mamparas con arcadas para que entrara la luz y diera un aspecto y no se perdiera totalmente el edificio, ¿no? Pero se hicieron las primeras tres salas permanentes. Bueno, eran tres de Fernando García Ponce, una de Castro Pacheco y una de Gabriel Ramírez Aznar. Bien, en principio, y sobre el maestro Gabriel Ramírez entregó toda la obra que tenemos ahora, se fue cambiando y en ese momento nos donó tres obras, ¿no? Y se fue cambiando después a medida que él necesitaba alguna obra, pero tenemos todavía la sala permanente con obra que es de su propiedad. Y el maestro Castro Pacheco, el mural que tenemos, el director del museo lo vio en unas oficinas de Conaculta, pero es un tríptico que estaba dividido. Entonces, él lo vio y dijo, esto es el maestro Castro Pacheco. Y lo pidió a Conaculta y Conaculta nos lo dio en comodato, ¿no? Entonces fue la obra más importante de Castro Pacheco y tres obras que habían sido donadas por Castro Pacheco para el gobierno del Estado. Entonces con eso se empezó, que es lo que tenemos hasta ahora.
Ya formadas las salas, dedicadas a las obras de Fernando Castro Pacheco y Gabriel Ramírez Aznar, se completó el espacio que albergaría las piezas de uno de los creadores más influyentes del arte mexicano, Fernando García Ponce. Pero ¿cómo acercar al público a esos nuevos lenguajes de expresión? Ese interrogante da origen a una de las salas más importantes del recinto, la Sala de Historia del Arte.
Al iniciar sus labores, el museo aún no contaba con las 15 salas de exposiciones temporales que hoy día presenta a sus visitantes. Eran 6 espacios que ofrecían un panorama del arte local, nacional e internacional. La temporalidad también era diferente. Sigamos escuchando sobre este tema.
Bueno, las permanentes, como ya dijimos, Fernando García Ponce, Fernando Castro Pacheco y Gabriel Ramírez. Y una obra de Juan O'Gorman y de aquí yucateca, de Silvia Terán, del bordado yucateco. Que para el que era el director en ese momento, era muy importante porque era una manera de atraer al público, ¿no? Con bordados yucatecos y entonces era una sala muy visitada en ese momento. En principio las exposiciones eran de un mes, 2 meses y eran de manera individual. Si se hacía una exposición se invitaba para una sala y después, y como en el 95-96 cambia eso, ¿no? Ya se empieza a ver que era demasiado esfuerzo para una sala y venía poca gente. Entonces se tiene la idea de abrir las salas todas juntas, que no eran tantas como ahora, por supuesto, pero abrirlas juntas, ¿para qué? Para que hubiera un intercambio entre los artistas, el público, entonces había más público y todo, y realmente dio muy buen resultado, ¿no? Entonces empezaron a hacer las hojas de sala también, y dio muy buen resultado porque el público yucateco realmente venía mucho más, porque no solamente había yucatecos, sino también había de México, internacionales, y entonces pues se complementaban, ¿no?
El museo fue recibido con gran entusiasmo entre la comunidad artística yucateca y de manera inmediata se crean lazos de colaboración.
Bueno, había un pedido de los artistas desde hacía mucho tiempo de que tuvieran un lugar para exponer, porque los lugares para exponer eran los vestíbulos de los teatros, tenían una sala también, la Wadi, pero eran lugares pequeños, ¿no? Entonces, cuando se abre el museo, pues da una mayor apertura a todos, sobre todo a todos los yucatecos. Y en esa época, al principio, se hacen todos los años diferentes colectivas de dibujo, de pintura, se llegó a hacer de cerámica. ¿Por qué? Porque en ese momento no había escuelas de arte. Entonces, el único lugar donde tenían los artistas, ya sea que recién comenzaban, que no tenían nombre, que no tenían dónde exponer, entonces se hacían esas colectivas y no había una selección estricta. Realmente todo el mundo podía exponer. ¿Pero por qué se hacía esto? Primero, para acercar a la gente. Y segundo, para esta gente que estos artistas que no recién comenzaban y no tenían un lugar donde colocar sus obras, tuvieran un lugar abierto, ¿no?
Celebrar los primeros 20 años de historia del Museo Fernando García Ponce Mackay es un hecho emotivo, un momento en el que podemos detener el tiempo y mirar atrás con nostalgia y alegría las exposiciones presentadas, tantos creadores reconocidos o quienes en su momento eran considerados promesas y actualmente constatamos su éxito en el mundo del arte.
alianzas formadas con otros recintos museográficos, fundaciones o instituciones que se hermanan en el propósito de difundir y preservar la cultura y las artes, llegando incluso a romper las barreras del idioma para comunicarse con un solo signo, el arte.
Pero de este capítulo de la historia del museo hablaremos en otra ocasión. Continúa escuchándonos para conocer más de la historia de los 20 años del Museo Fernando García Ponce en Macay.
Vive el museo, 20 años de vivir el arte.
El MoMA PS1 en Nueva York inauguró el Hi-Fi, proyecto ganador del programa de jóvenes arquitectos, cuyo objetivo es proveer a los visitantes de un área recreacional al aire libre para cada verano, mejorando el uso de los espacios preexistentes y de los materiales disponibles. Hi-Fi, diseñado por David Benjamin, integrante del estudio The Living, fue premiado por los efectos de luz que consigue gracias a dos nuevos materiales: ladrillos orgánicos, hechos a partir de hojas de maíz y raíces de hongos, y ladrillos reflejantes. Esta tecnología de construcción fue desarrollada en 2007 por la firma Ecovative. La forma cilíndrica de la estructura responde a la necesidad de un sitio de descanso que proporcione sombra durante el Festival de Música One Hope. El pabellón de Benjamin estará abierto hasta el 7 de septiembre.
Abstracción pospictórica es un término creado en 1964 por el crítico estadounidense Clement Greenberg para dar título a una exposición organizada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y, por extensión, a los artistas que formaron parte de la muestra: Morris, Lewis, Nolan, Olitsky, Kelly, Stella, Puntz, Hell, entre otros, quienes desarrollaron una pintura no figurativa que, pese a su variedad estilística, muestra una común reacción contra el expresionismo abstracto hacia la mitad de los años 50. Se trata de una pintura compuesta de formas simples, de contornos netos o de grandes campos coloreados. La gestualidad desaparece y la obra se hace más óptica, suprimiendo las calidades tácticas y otras de tipo ilusionista, enfatizando el realismo de los materiales artísticos y teniendo como objetivo alcanzar un arte de colores puramente ópticos.
Finalizamos Arte Conexión invitándolos a que visiten el Museo Fernando García Ponce Macay para conocer la obra de Tamara Uribe, Rafael Pérez y Pérez, Omar Barquet, Irma Palacios, Roger von Gunten, Antonio Chemor, Benito Cabañas, Levi Ponce, Sketch y Nuki.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, aquí en Radio Universidad, en el 103.9 de FM, 1120 en AM, en Tizimín por el 94.5 de FM y en la página radio.uadi.mx.
Los invitamos a conocer la sección de radio en la página del museo, macay.org/radio.
No se pierdan este domingo, en punto de las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través de Canal 13 o bien en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la realización de este programa. Yo soy Leonor Chávez y los esperamos la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última canción de la tarde.
Tell me lies and lullabies, but don't tell me to change.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Óscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.